Bienvenidos a Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores.
El día de hoy escucharemos al pastor Justin Burkholder de la Iglesia Reforma en Ciudad de Guatemala con el tema Sufrir Bien, basado en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 25. Escuchemos.
Buenos días. Bueno, para mí por lo menos. Yo no sé cuántos de ustedes esta semana dijeron o pensaron, eso no es justo. ¿Alguien que haya pensado eso esta semana? Yo creo que la mayoría de nosotros, de una forma u otra, ya sea si es grandes injusticias o injusticias pequeñas, nosotros en algún momento hemos pensado o contemplado en esta semana la justicia de algo que nos ha sucedido. Para nosotros, para muchos de nosotros, quizás esto es un ejemplo muy cliché, pero el tráfico es uno de esos lugares donde anoche yo estaba saliendo del aeropuerto en el carril correcto, donde todos deberían estar saliendo, y alguien que obviamente su horario es mucho más importante que todo el nuestro se metió por el carril donde no se debería, y la primera cosa que yo pienso es, eso no es justo. Yo creo que nosotros pensamos mucho en esta idea de justicia cuando se trata de nosotros. Y hay algunos de nosotros quienes yo creo que Dios nos ha diseñado para ser peleadores por la justicia. Esto no es necesariamente algo malo, pero en algunos casos nuestra definición de justicia se vuelve un poquito tergiversada o confusa en base a lo que nosotros queremos lograr. Pero la mayoría de nosotros somos expertos cuando se trata de la injusticia hecha en contra de nosotros. Sabemos exactamente cuál fue la ley que alguien no obedeció. Sabemos exactamente cuál fue la norma que no cumplieron, o cuál fue el derecho nuestro que alguien haya negado. Mantenemos cuentas muy estrictas en cuanto a las cosas malas que la gente ha hecho en contra de nosotros. Somos expertos cuando se trata de la injusticia. Esto lo vemos tal vez más claramente en las redes sociales. Muchos posts de pobrecito yo, todos los demás tienen una vida tan perfecta y no entienden lo difícil que es mi vida. O yo no puedo confiar en nadie, todos me han maltratado, todos me han abandonado. Somos expertos en cuanto a la injusticia. Y este tema de la justicia o la injusticia es complejo y difícil porque en nuestro mundo hoy en día sí encontramos mucha verdadera injusticia. Yo no sé si escucharon esta semana del caso del niño que se llamaba Alfie Evans, que estaba en el hospital en Inglaterra. Él nació y ellos identificaron que tenía él alguna condición neurológica que no lograron identificar exactamente cuál era. Él entró al hospital en diciembre de 2016 por problemas respiratorios y desde esa fecha él estaba conectado a máquinas que le estaba permitiendo a él mantener su vida. Este hospital decidió que estar conectado a estas máquinas no estaba en los mejores intereses de Alfie Evans. Entonces ellos solicitaron a una corte nacional en Inglaterra a que ellos mandaran que sea necesario que el hospital lo desconectara de estas máquinas. El lunes entró esa solicitud al hospital que ellos tenían que desconectar a Alfie Evans de las máquinas y él siguió vivo por varios días, hasta tal punto que le empezaron a quitar su alimento también, y el sábado en la madrugada él entregó su vida. Y esto generó grandes dudas dentro del mundo médico, dentro del mundo filosófico y ético acerca de quién es responsable por defender los derechos o determinar cuáles son los derechos de un niño en esa situación. ¿Es el hospital y la corte responsables? ¿Son los papás responsables? Y muchos están gritando que esto es una gran injusticia. Y en este mundo obviamente nosotros encontramos muchas injusticias. Hablamos y creemos en muchos casos que nuestras vidas son injustas. Y algunos de nosotros sí hemos enfrentado profunda y oscura injusticia. Pero lo que puedo decir y lo que podemos decir con toda certeza es que en este mundo va a haber mucha injusticia. Mientras nuestros gobernadores no son Cristo, Mientras nuestro jefe no es Cristo, mientras nuestros líderes no son Cristo, en este mundo va a haber mucha injusticia. Y la pregunta realmente es, ¿cómo es que el cristiano debería de enfrentar la injusticia en particular hecha en contra de uno mismo? En nuestro pasaje, Pedro está dando un consejo a una situación muy particular. En particular, ¿cómo es que luce la vida del seguidor de Jesús cuando se encuentra bajo injusticia laboral? En resumidas cuentas, la Biblia habla de muchas diferentes maneras en las que el cristiano debería responder delante de la injusticia. Y nosotros sabemos que hay muchas situaciones donde el seguidor de Jesús es llamado a alzar la voz en pro del vulnerable, en pro de que no, del que no está recibiendo los derechos que le corresponde. Y al mismo tiempo encontramos pasajes como el pasaje del día de hoy que también nos llaman a enfrentar injusticia de una cierta forma o con una cierta postura. Pienso en los movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos y cómo es que los afroamericanos, a pesar de cómo fueron tratados por la población blanca en los Estados Unidos, alzaron su voz en pro de sus propios derechos, en contra de estas injusticias, pero lo hicieron con una cierta gracia y misericordia que reflejaba una verdad mucho más grande que ellos. Y en ese sentido también hay situaciones en que el cristiano no se encuentra en una situación donde realmente puede luchar en contra de la injusticia, o aún hay injusticias que pueden suceder a los cristianos simplemente por ser cristianos. Y en algunos casos la responsabilidad del cristiano es levantar la voz en contra de la injusticia, y en otros casos la responsabilidad es agachar la cabeza, cerrar la boca y en el nombre de Cristo vivir la injusticia. Y la idea a la que está llegando Pedro en este pasaje es que en este mundo habrá injusticia y sufrirla bien testifica a Cristo. En este mundo hay injusticia y sufrirla bien testifica a Cristo. Vemos esto en el ámbito laboral y Pedro empieza en versículo 18 hablando de esta situación. Él dice lo siguiente: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables o injustos, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Pedro inicia esta sección hablando de que los siervos deberían ser sujetos a su autoridad laboral. Ahora, esto no se refiere a una esclavitud tal y como nosotros lo entendemos, aunque obviamente no era una situación totalmente justa. Lo que se supone es que los cristianos realmente no tenían a dónde acudir para pelear en contra de esta idea laboral sistemática que existía. Entonces Pedro les está llamando a lidiar con esta servidumbre de una manera particular. Pero la relación era tal vez un poquito más parecida a un jefe y un empleado, sino que en muchos casos el siervo vivía bajo toda la seguridad, iba a decir la cobertura, pero esa palabra tiene otras implicaciones, pero vivía bajo el cuidado de el amo. Y Pedro está llevando la idea de cómo vivir en este mundo como extranjeros, expatriados, extraterrestres, como hemos mencionado, cómo vivir en el ámbito laboral. Él está explicando que hay una cierta forma en la que un cristiano debería interactuar en el ámbito laboral. Y la idea principal de estar sujetos no significa que ellos están dominados por sus jefes, sino que esta sujeción es un reconocimiento de un orden establecido por Dios dentro de toda infraestructura humana. Dios ha establecido esta idea de orden y autoridad dentro de la infraestructura humana. Lo vimos la semana pasada en cuanto al gobierno, lo estamos viendo esta semana en cuanto al ámbito laboral, lo vamos a hablar la próxima semana en cuanto a la familia. Y la idea es que en todo ámbito humano existen diferentes roles que se deberían respetar para el funcionamiento adecuado de la sociedad humana. Uno de estos ámbitos que tienen estos roles es el ámbito laboral. Y Pedro está diciendo que los que trabajan, los que tienen un amo, que deberían respetar a este amo y estar sujetos a ese amo, aun si son insoportables o si son injustos. Y esta es una palabra dura. El sufrimiento es parte de la vida y lidiar con jefes insoportables es parte de la vida. ¿Amén? ¿Alguien? A menos de que trabajes aquí en Iglesia Reforma, obviamente. Pero el que se sujeta, dice Pedro, el que respeta aún al jefe insoportable, el que respeta aún al jefe injusto y cumple con las tareas asignadas, dice Pedro, que esto haya gracia. En este mundo hay injusticia. Sufrirla bien testifica a Cristo. Sujetarse a un jefe insoportable o injusto no implica participar en su injusticia. Pedro no está diciendo hagan cualquier cosa que te dice tu jefe. Dios es el que determina lo que es recto, y si está en tensión el obedecer a Dios, obedecer a su jefe, el seguidor de Jesús tiene la responsabilidad siempre de obedecer a Dios. El punto a que está llegando Pedro no es que nosotros hacemos cualquier cosa, sino que si el jefe es bueno o si el jefe es malo, eso no determina lo que nosotros deberíamos hacer. No podemos excusar no cumplir con nuestras tareas asignadas laborales si tenemos un jefe que es injusto o un jefe que es insoportable. El punto es que mientras estás en tu trabajo, tu responsabilidad delante de Dios es ser fiel a Dios cumpliendo con lo que te corresponde. Está dentro de tus libertades buscar otro trabajo si no puedes soportarlo, pero mientras que estés en tu trabajo, por tu conciencia de Dios, dice Pedro, tu responsabilidad es respetar las autoridades y cumplir con las tareas asignadas. En versículos 19 y 20 Pedro nos explica por qué deberíamos de sujetarnos. Él dice que cuando lo hacemos esto haya gracia. El punto es que cuando nos sujetamos a pesar de cómo nos tratan, cuando sufrimos trabajando por jefes insoportables, si nos sujetamos y cumplimos con lo que nos corresponde, esto haya gracia de Dios. Y Pedro tiene en particular en mente un sufrimiento que sucede por obedecer a Dios y no obedecer al jefe. Que cuando tú decides que vas a obedecer a Dios y no participar en alguna inmoralidad sugerida por tu jefe, y si eso te va mal, y si sufres porque has decidido obedecer a Dios, tienes que saber que eso haya gracia en los ojos de Dios. Esto llega al corazón de lo que significa ser peregrino y expatriado. Esta tierra no es el cielo. Y yo creo que hay muchos de nosotros quienes estamos intentando hacer que esta tierra sea nuestro cielo, y en nuestro afán por tener una vida tranquila, a veces estamos dispuestos a hacer cosas que sabemos que no deberíamos hacer. Ahora, esto es sumamente complejo en el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Todo sistema humano, independiente del país donde uno se encuentra, todo sistema humano tiene elementos donde hay bastante corrupción. Y hay algunos trabajos aún que existen simplemente porque existe la corrupción. Y lastimosamente yo sé que a veces en Guatemala tener una vida cómoda y buena depende de estar dispuesto a hacer ciertas cosas que son desobedientes a Dios. Tristemente sabemos que hay jefes quienes están buscando a personas dispuestas a ser descarados con la verdad, reportar números diferentes, ajustar las estadísticas. Y lo peor, nosotros sabemos que si uno no está dispuesto a hacerlo, hay una cola de 15, 20 personas quienes quizás sí están dispuestos a hacerlo. ¿Cómo es que nosotros deberíamos responder? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en esa situación? Yo creo que nosotros podemos aplicar dos cosas en particular cuando vemos lo que Pedro está llamando a estos peregrinos expatriados a hacer. Número uno, tenemos que entender, esto no es un llamado a la imprudencia. El punto no es inmediatamente ir y renunciar tu trabajo. Nosotros sabemos que la manera en la que Dios nos prospera no es mágicamente haciendo que dinero aparezca en nuestra cuenta bancaria. Si eso te ha sucedido, me cuentas, me encantaría saber cómo sucedió, pero nunca me ha sucedido. Dios nos prospera por medio del trabajo, por medio de la labor de nuestras manos. Dios nos ha diseñado con estas capacidades. Entonces, primero buscamos alternativas. Puedes seguir trabajando sin tener que cumplir con ciertas tareas. Sé que suena tal vez difícil, pero puedes hablar con tu jefe al respecto. Puedes involucrar a alguien más a que ellos hagan ciertas tareas si eso no va en contra de su conciencia. ¿Cómo puedes seguir trabajando sin participar en la corrupción? Porque el problema es que en muchos casos nosotros tememos más a nuestro jefe de lo que tememos a Dios. Tememos más a las circunstancias de la vida de lo que nosotros tememos a Dios. Tememos más estar sin trabajo de lo que nosotros tememos a Dios. Creemos que Dios nos va a perdonar y nuestro jefe no, pero terminamos creyendo que nuestro jefe nos va a cuidar y Dios no. Esto no es un llamado a la imprudencia, pero esto sí es un llamado a la obediencia. No es un llamado a la imprudencia, pero sí es un llamado a obedecer a Dios sobre todas las cosas, cueste lo que cueste. Puede ser que llegue al punto en el cual tendrás que decirle a tu jefe: estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, pero no voy a desobedecer a Dios. Tu responsabilidad es obedecer a Dios. Y Dios no se contradice. Si Dios dice que deberías proveer por tu familia y también dice que no deberías robar, Él asume que deberías encontrar una forma para proveer tu familia sin robar. Y yo creo que Dios respalda nuestra obediencia. Tú obedeces a Dios y confía en Dios por el bienestar de tu hogar. Ahora, una palabra rapidito a los que son jefes. Si tu cristianismo no cambia cómo manejas a tus empleados, hay un desconecte entre lo que dices creer y cómo vives. Si tú tratas a tus empleados como lo trata el resto del mundo, si tú no puedes respetar, si no puedes honrar un buen trabajo, si tú no puedes pagar justamente, si tú estás buscando cómo quedar bien en tu cuenta bancaria, pagando injustamente a tus empleados o peor, estafando a tus empleados, si no puedes tratar hasta los empleados más insignificantes con la dignidad que ellos merecen por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, hay gran razón para dudar de la certeza de tu testimonio cristiano. Porque algunos de nosotros no queremos desobedecer a nuestro jefe porque podríamos perder mucho, pero lastimosamente también encontramos a muchos jefes supuestamente cristianos exigiendo que sus empleados hagan cosas que desobedecen a Dios. Algunos preferimos llenar nuestras bolsas haciendo mal jugadas con nuestros impuestos, maltratando a nuestros empleados, porque así nosotros salimos con más. Estas cosas nos incomodan. Nos incomodan hablar estos temas porque sinceramente nosotros vivimos un cristianismo muy cómodo. En muchos casos la idea del cristianismo con la cual nosotros iniciamos venía vinculado con la idea de una buena vida. Y yo entiendo que en muchos casos mi mismo país ha perpetuado esta mentira. En mi país, de donde yo vengo, nosotros hemos vinculado la idea de ser cristiano con el mismo sueño americano. Y muchos de nosotros llegamos a creer que el cristianismo es el vehículo que nos va a llevar a tener la vida que nosotros siempre hemos soñado tener. Yo creo que sepas que el cristianismo no funciona así. C.S. Lewis dice, si estás buscando una religión que te pueda hacer cómodo, no te recomiendo el cristianismo. ¿Qué tal si obedecer a Dios implica lidiar con el sufrimiento? ¿Es el mensaje del cristianismo tan cierto que estás dispuesto a tomar decisiones que te puedan llevar a sufrir por obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús a pesar de tus circunstancias? ¿Estás dispuesto a tomar la cruz sabiendo lo que esa frase significa? Cristo no dijo, el que me quiera seguir que venga y disfrute de gran prosperidad. El que me quiera seguir, venga y tome su cruz. Ser seguidor de Jesús, ser de los elegidos expatriados en este mundo, te puede llegar a costar. Puede ser que te cueste tu trabajo. Puede ser que te cueste amistades. Puede ser que te cueste tu idea de familia. Puede ser que te cueste tu idea de vida. Pero Cristo es tan valioso que vale la pena perder todo por Él. Y mientras tanto, mis hermanos, y tal vez lo mencionamos mucho, pero tenemos a hermanos y hermanas en Cristo quienes están en otros países donde no es seguro para ellos ser seguidor de Jesús. Y ellos no simplemente tienen que decidir si ellos van a sacrificar un aumento o un cierto trabajo por que se diga que ellos son cristianos. Ellos están arriesgando su propia vida. Ellos están perdiendo su propia vida por ser seguidor de Cristo. Cristo es tan valioso que vale la pena perder todo por Él. En Él tenemos riqueza de vida, en Él tenemos gloria eterna, en Él tenemos una herencia incorruptible. En este mundo hay injusticia. Sufrirla bien testifica a Cristo. De hecho, es ahí a donde Pedro lo lleva. Versículo 21, él dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pedro sí dice, a esto han sido llamados. En este mundo hay injusticia y sufrirla bien testifica a Cristo. Podría parecer que Pedro está buscando una manera de culparle a estos expatriados para vivir las cosas que él está diciendo. Estén sujetos a sus amos porque ya saben todo lo que Cristo dio por ustedes. Así que pórtense bien porque miren cuánto le costó toda su salvación a Cristo. Pero yo no creo que eso necesariamente es el punto a que Pedro está llegando. ¿Por qué es que Pedro le recuerda del Evangelio? Yo creo que hay cuatro razones que nosotros vemos en el texto. Primero, Pedro le recuerda de lo que Cristo cumplió, porque Cristo identifica con nuestro sufrimiento injusto. Cristo no nos llama a algo que Él mismo no haya vivido. Cristo vivió todo tipo de vergüenza. Él vivió la peor injusticia en la historia del mundo y Él se mantuvo callado. Cuando Cristo fue maltratado, Él no se defendió, Él no respondió, Él no amenazaba, Él no buscó cómo vengarse. Confió en Dios. Esto es un gran consuelo para el cristiano que está viviendo una injusticia. El autor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Independiente de la situación laboral en la que tú te encuentres, Cristo entiende lo que estás viviendo. independiente de la situación, independiente del sufrimiento, independiente de lo que has perdido, independiente del dolor que algo te ha causado, Cristo entiende lo que estás viviendo. Y estos motivos, según el autor de Hebreos, para acercarnos a Él con toda confianza, y Él dice, hallar gracia. Que cuando estás en medio de lo que te parece ser la mayor crisis de tu vida, Cristo entiende. Cuando estás pasando por la peor situación que tú puedas imaginar, Cristo entiende. Yo pasé dos situaciones laborales algo pesadas y feas y los manejé terrible. Trabajé en una iglesia en los Estados Unidos que estaba totalmente desordenada, y realmente en esa iglesia yo llegué a ver la profundidad de la maldad del hombre, fíjense. Personas siendo increíblemente territoriales, luchas de poder, peleas políticas entre el liderazgo, gente velando solo por sí misma, usando a la iglesia y los líderes de la iglesia para avanzar su propia agenda. Y yo terminé en medio de todo esto como el chivo expiatorio. Me despidieron a mí, me hicieron pedir disculpas por cosas que yo nunca hice. Jenny y yo nos quedamos con la mitad del ingreso que nosotros teníamos. Teníamos que salir de nuestro apartamento, ir a vivir con unos amigos porque ya nos alcanzaba el presupuesto. Y yo manejé esa situación terrible, se los confieso. Pero les puedo decir que eso fue de los momentos más íntimos que yo he caminado con Cristo. No porque yo estaba haciendo algo para buscarlo más, pero sentí sinceramente ministrado y cuidado por Él, porque Cristo compadece de nuestras flaquezas. Él identifica con nuestro sufrimiento. En este mundo hay injusticia y sufrirla bien testifica a Cristo. Yo creo que la segunda razón por la que Pedro nos recuerda de Cristo es para demostrar de dónde viene la verdadera justicia. Él dice, Cristo se encomendaba a aquel que juzga con justicia. El punto no es que no va a haber justicia. Si estamos siendo maltratados, ofendidos por las personas en nuestra vida, nosotros podemos agachar la cabeza y hacer lo que nos corresponde, porque sabemos que Dios es justo y juzgar es lo que a Él le corresponde. En ambos casos de mi vida, les conté, lo más fácil era ver cómo yo iba a buscar mi propia justicia, cómo yo iba a defenderme, cómo es que yo me iba a vengar por la maldad que ellos iban hecho en contra de mí. Pero Cristo es tan diferente a nosotros. Él sabe de dónde viene justicia. Y como resultado, Él puede sujetarse a lo que parece ser la peor injusticia del mundo, sabiendo que el Padre asegura verdadera justicia. En este mundo hay injusticia y sufrirla bien testifica a Cristo. Y creo que la tercera razón por la que Pedro le recuerda de lo que Cristo cumplió es para recordarnos que nosotros también éramos injustos. Noten lo que dice en versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. El Evangelio cambia por total la idea que nosotros tenemos de justicia. Si lo que nosotros queremos es justicia, el Evangelio no es justo. No es justo que Cristo sufra penalidades por nuestro pecado. No es justo que Cristo se sujete a una muerte violenta por nuestras iniquidades. Pedro está recordando a esta gente no solo que Cristo vivió algo que era injusto, pero que Él lo hizo para llevar nuestras injusticias. Pedro quiere decir, mis hermanos, reflexionen. ¿Será que ustedes son las personas idóneas para estar hablando de la injusticia? El problema en mucha de nuestra vida como seres humanos que nacen con naturaleza pecaminosa es que nos encanta jugar el papel de la víctima. Somos víctimas de nuestro matrimonio porque no es justo que yo le trate a ella tan bien y ella me trate a mí tan mal. Somos víctimas cuando vemos las redes sociales, todos los demás disfrutando su vida y yo pobrecito aquí con mis hijos. Somos víctimas en el trabajo, todos los demás recibiendo aumentos. ¿Y yo qué? Yo estoy trabajando más duro que todos los demás. Y por tanto, complejo de víctima, pocos de nosotros hemos llegado a reflexionar que Cristo mismo se hizo nuestra víctima. Por amor y por gracia, porque nuestra vida también era llena de injusticias. Y aunque nosotros le tratamos a Él injustamente, Él nos trató misericordiosamente. La injusticia más grande del mundo no es como te trata tu esposo o esposa, no es como te trata tu jefe, es como tú y yo le hemos tratado a Dios, y aún así Cristo cargó nuestra maldad. Cristo fue maltratado por algo que nunca hizo. Cristo fue alegado, Cristo fue torturado, Cristo fue matado por nosotros. En este mundo hay injusticia. Sufrirla bien testifica a Cristo. Que en un sentido Pedro está diciendo, yo sé que esta vida es justa. Yo sé que tu amo es injusto. Yo sé que tú estás siendo maltratado por personas malvadas, pero no te olvides cómo Cristo fue maltratado en tu lugar. Pero yo creo que la última razón por la que Pedro recuerda de Cristo es para recordarnos que Cristo se preocupó por nosotros. Versículo 25, él dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Él les recuerda a estos elegidos expatriados que aunque ellos andaban perdidos, solos, descarriados, ahora ellos han vuelto al gran pastor y guardián. Que Cristo los guarda, que Cristo los cuida, que Cristo los defiende, que Cristo se ha preocupado por ellos. Y la razón principal por la que siempre estamos peleando por nuestra propia justicia es porque nosotros estamos convencidos que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Si yo no me levanto a defender mi agenda, a defender mi justicia, nadie más lo va a hacer. Y tenemos un terrible temor que si yo no me levanto en pro de mi propia justicia, o me van a olvidar, o me van a ignorar, o peor, se van a aprovechar de mí. Y Pedro, de una forma tan pastoral, les está recordando a estos expatriados elegidos de que ellos no tienen que pelear por su propia justicia. Porque Cristo ha enfrentado la injusticia en su lugar. No tienen que pelear por ser recordados o por no ser olvidados, porque Cristo se ha preocupado por la necesidad más profunda que ellos tienen. Cristo enfrentó la peor maldad que ellos tenían. Y cada vez entonces que nosotros pasamos por estas injusticias con nuestros ojos en Cristo, cada vez que pasamos por sufrimiento que no parece ser justo y lo hacemos de una manera digna del Evangelio, lo hacemos de una manera que no reclama lo que es justo, no se queja de lo que el mundo me debe, de lo que mi matrimonio me debe, de lo que el trabajo me debe, sino que nosotros agachamos la cabeza y confiamos en el Dios justo. Cada vez que nosotros enfrentamos la injusticia con nuestros ojos puestos en Cristo, testificamos de la verdad del Evangelio. Y esta idea de que a esto hemos sido llamados es una idea que vemos en toda la carta de Pedro. Él dijo en 1 Pedro 1, sean santos, así como aquel que los llamó es santo. Y la idea que Pedro estaba explicando en ese primer capítulo es que ellos han sido llamados por Cristo a ser santos, lo cual les garantiza que Cristo mismo, quien los llamó, va a ir obrando esa santidad en ellos. Y él estructura esta oración muy parecida. Dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. Que Cristo nos ha llamado a sufrir injusticia en su nombre. Y eso significa entonces que nosotros dependemos de Él para hacerlo. Dependemos de su justicia. Dependemos de su sacrificio. Confiamos en Él para fortalecernos en los momentos de tentación. Dependemos de Él y le pedimos a Él la fuerza para obedecerlo a Él cuando existe la oferta de algo más. Pedro le recuerda a estos cristianos, quienes quizás están desalentados por tanto obstáculo a su fe, o quizás están desanimados por cómo están siendo tratados, porque deciden obedecer a Dios. Él les recuerda y les da esperanza diciendo: a esto Cristo te ha llamado, y en Cristo tienes todo lo que necesitas para vivirlo. Y para terminar, yo creo que uno de los lugares donde nosotros encontramos esta injusticia es en el ámbito laboral. Pero yo creo que simplemente vivir en un mundo caído, simplemente vivir en un mundo lleno de personas no redimidas, implica que nos vamos a encontrar todos los días con la injusticia. Vamos a encontrarnos en muchos casos siendo tratados de maneras que no creemos justo. Vamos a encontrarnos ser maltratados por personas que creemos que nos deberían haber tratado mejor, que quizás deberían saber mejor. Vamos a encontrarnos en situaciones donde sí nos faltan el respeto. O peor, nos vamos a enfrentar con circunstancias que simplemente no parecen ser justos para alguien que es seguidor de Cristo. Vamos a encontrarnos en situaciones de la vida donde nosotros decimos: Dios, pero no sabes lo que yo estoy haciendo por ti. Yo creo que les he contado antes, mi hermana nació con parálisis cerebral. Es uno de los 1,000 peores casos en los Estados Unidos. Ella no puede oír, no puede ver, no puede hablar, no puede caminar por sí misma. Ella tiene la capacidad mental de un bebé de 2 o 3 meses sin los sentidos comunes que todos nosotros tenemos. Y eso significa que no por decisión propia, mi mamá ahora tiene que vivir todos los días 2 veces. Alimenta a mi hermana, se alimenta a sí misma, viste a mi hermana, se viste a sí misma. De hecho, mis papás habían mudado a Ciudad de México para ahí dar su vida. Jamás querían irse. Y a los 10 años de estar en México, por toda la situación y todo el caos que había generado tener una situación tan compleja en el hogar, ellos tenían que regresar a los Estados Unidos. Y sería muy fácil para ellos decir: pero Dios, ¿no sabes lo que estamos haciendo en tu nombre? ¿No merecemos un trato un poquito mejor? Pero en este mundo hay injusticia, y sufrirla bien testifica aquel que sufrió mi injusticia en mi lugar. Sufrir bien como seguidor de Jesús demuestra que tú y yo dependemos de una realidad, de una verdad mucho más grande que esta vida. Que cuando nosotros sufrimos bien, testificamos que Cristo es tan valioso que podemos perder todo y todavía tenemos todo. Que nada nos falta, porque nosotros estamos en Él. Vamos a enfrentar dificultad. Parte de la razón por la que nosotros quisimos predicar Primera de Pedro es para advertirles: vas a enfrentar sufrimiento, vas a sufrir. ¿Estás listo? ¿Estás preparado a enfrentar la injusticia? Tú y yo no sabemos lo que mañana tiene. Lo que nosotros sabemos es lo que estamos viviendo en este momento, pero mañana la realidad de nuestra vida podría cambiar radicalmente. Es el mensaje del cristianismo tan cierto que no importa lo que mañana trae, Cristo es nuestro tesoro de mayor valor. Y ahora nosotros vamos a celebrar precisamente eso. vamos a celebrar que Cristo, siendo el único justo, sufrió nuestras injusticias. Como siempre decimos, esto es una cena familiar. Para participar de la Santa Cena, nosotros sí pedimos que tú te identifiques como un seguidor de Jesús. Si no te identificas como seguidor de Jesús, nadie te va a juzgar. Puedes tomar este tiempo para reflexionar sobre lo que has escuchado, pero creemos que esta mesa es reservada para los que dicen ser seguidores de Jesucristo. Pero lo otro que te pediríamos es: toma el tiempo para reflexionar. Toma el tiempo para evaluar tu propia vida. Hay áreas en tu vida donde quizás no estás enfrentando la injusticia como Cristo la enfrenta. Hay áreas de tu vida donde lo que dices creer no están cambiando tu definición de justicia. Hay algo más que deberías confesar delante del Señor. Te vamos a dar el tiempo para tratar con Él. Y cuando estés listo, puedes pasar a tomar de los elementos de la Santa Cena, regresar a tu lugar, y de ahí juntos vamos a tomar de la Santa Cena. El tiempo es suyo.